la comisión. Empezamos por las sustituciones. Del grupo mixto me han comunicado que se incorporará en 5 minutos. Por el grupo Podemos veo que de momento no hay nadie tampoco. Por el grupo Nueva Canarias.
Buenos días, Luis Campos sustituye a Esther González.
Por el grupo Popular.
Juanma García, que se incorpora ya en breve, sustituye a don Fernando Enseñar.
Por el grupo Nacionalista. Y por el grupo Socialista Canario.
Buenos días, presidente. Ana González sustituye a David Godoy y Pino González sustituye a Yolanda Mendoza.
Gracias. Y luego, como asistencia telemática, tenemos a don Manuel Jesús Abrante Brito y a don Sergio Javier Rodríguez Fernández. Comenzamos con el primer punto del orden del día, que son las preguntas orales en comisión a la señora consejera, y la primera del señor diputado don Carlos Antonio Esther Sánchez. Adelante, como usted quiera.
Muchas gracias, señor presidente, señora consejera. Simplemente la pregunta versa sobre el turismo de cruceros, ese turismo también que, bueno, pues que nutre a las Islas Canarias de visitantes, que en el año, las últimas cifras en estado antes de la pandemia, rondaban el 2,5 millones de visitas de cruceristas en los puertos de Canarias, como digo, en el año 2019, y bueno, sabemos que ya en el año 2020, a partir del COVID, pues evidentemente esas cifras han ido decreciendo y no han sido iguales. Ya en el 2020 rondábamos la cifra de cerca de 800.000 visitas. Ahora habrá que esperar a ver cuánto lleva el año 2021, pero sí nos gustaría saber en qué línea está trabajando el área de turismo del Gobierno de Canarias para seguir fomentando, seguir cerrando acuerdos con las distintas navieras y potenciar ese turismo, que también es un turismo que genera y que luego en la segunda intervención daré más datos, genera mucho empleo y genera mucha economía para nuestras islas y nuestras ciudades.
Gracias. Señora consejera, como usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías, señor Esther. Como bien ha indicado, el turismo de cruceros ha sido el gran también perjudicado de las restricciones impuestas en torno a la pandemia, porque pues bueno, la propia actividad pues así lo demandaba. Según datos de la CLIA, que es la Asociación Internacional de las Líneas de Cruceros, para 2020 se esperaban 32 millones de pasajeros. Estamos hablando, obviamente, de un ámbito más allá del puramente regional. Finalmente, se cerró con 6 millones y, sin embargo, la previsión para 2021 es que antes de que finalice el año será recuperado en torno al 75-80% de la operativa y en 2022 se alcance ya el 100%. España, hay que decir, levantó la prohibición, porque hay que ponerlo en contexto, de cruceros internacionales el 7 de junio del 2021, aunque bajo estrictas condiciones sanitarias contra el coronavirus. Desde entonces, los cruceros han podido pues viajar en este sentido, pero deben cumplir con las condiciones recogidas en el documento Medidas Sanitarias para el Establecimiento de los Cruceros Internacionales, que viene precisamente de un documento elaborado del Ministerio de Sanidad, de junio del 2021. Que señala expresamente que cada crucero ha de disponer de un procedimiento de la naviera en el que se especifiquen las medidas adoptadas tanto para la prevención y control de la transmisión de la enfermedad como para la respuesta a eventos relacionados con coronavirus. Este procedimiento obliga, entre otras medidas, a que el número máximo de pasajeros y tripulantes no supere el 70-75% del aforo. Y, además, se exige a las navieras que todos los pasajeros de 6 o más años de edad se realicen una PCR o técnica molecular equivalente dentro de las 72 horas previas al embarque o un test de antígeno en el momento del embarque durante el itinerario, se debe realizar una nueva prueba del tercer o el cuarto día del crucero a todos los pasajeros. También, respondiendo a su pregunta, les señalo que en lo que responde a la promoción que hacemos sobre el turismo de cruceros desde Islas Canarias, se centra fundamentalmente en nuestra web Hola Islas Canarias, y usted puede comprobar que tenemos contenidos en español, inglés y en alemán integrados en la misma. Estamos hablando de 15.000 visitas a contenidos de forma orgánica, es decir, sin que tengamos que forzarlo, y 70 contenidos de cruceros en la web, entre artículos de, pues bueno, de inspiración y propuestas de rutas para hacer cuando vienes precisamente de cruceros. Y además, pues bueno, mantenemos también pues un contacto fluido con las distintas navieras para pues que todo esto vaya en crecimiento y sobre todo en esta etapa tan confusa del coronavirus. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Don Carlos Ester, le quedaban 4 minutos, cuando usted quiera.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la pregunta también concreta era, bueno, pues que si habíamos tenido o si ha tenido el Gobierno de Canarias alguna reunión o algún contacto con algunas navieras en los últimos tiempos o a lo largo de este año, pues para incrementar el número de atraques, el número de cruceros en nuestras islas, no sé si ha tenido alguna en particular o alguna reunión, bueno, pues con todas en general o con algunas en particular o con nuevas incluso, para poder aumentar el número de atraques, porque, como bien ha dicho, ahora con las medidas COVID, después de la pandemia, pues evidentemente, aunque haya más número de atraques, pueda llegar a haber más número de atraques, la capacidad de los cruceros es menor, puesto que hay una limitación en el número de pasajeros. Como bien hemos dicho, barajamos cifras de 2,5 millones de visitantes en los puertos canarios en el año 2019. Hemos llegado hasta 800.000. Ahora ya en el acumulado del año 2021, tenemos, según los datos que nos facilita incluso la página web Islas Canarias, 286.795 es el acumulado que tiene en septiembre de 2021. Comparativa con el septiembre del 2019 son 787.512, tenemos 500.000 visitantes menos, según los datos que pone el propio Gobierno de Canarias. Y es que los cruceros son también una inyección económica para las ciudades y para la generación de economía y para dar vida también a los comercios, y no solamente a los comercios, sino a la isla en general, aunque no pernocten, pero sí, por lo menos, visitan nuestra ciudad, la ven, y además el crucero es un embajador, entre comillas, positivo a la hora de dar a conocer nuestras islas para que luego esos turistas puedan venir con más tiempo a conocer nuestras islas y nuestras ciudades. El gasto medio que se establece por crucerista son unos 70, entre 67 y 70 euros diarios por visitante, y por lo tanto creo que son datos en los que el Gobierno de Canarias tiene que poner empeño en seguir afianzándolo y seguir intentando recuperar ese número de turistas que perdimos en el año 2019 y que se puede hacer, como dije, aumentando el número de atraques, y eso lo tenemos que hacer con, evidentemente, con las propias navieras cerrando contratos, cerrando convenios o apalabrando incluso hasta nuevos atraques, ¿no? Creo que también debemos también, bueno, pues que este tipo de turismo intentar hacer una coordinación propia, no solamente entre las propias compañías, sino también con las ciudades y también con los puertos, tanto Puerto de la Luz como Puerto de Tenerife. Tenemos que, eso debe ser liderado, entendemos también, por usted, señora consejera, porque nos ha ocurrido también en numerosas ocasiones que los cruceros vienen igual un domingo y las ciudades están cerradas o muchos negocios están cerrados, y es también otra oportunidad. Por lo tanto, señora consejera, lo que le pedimos, no solamente eso, que nos dé esa respuesta, sino que ponga también esa parte, esa carne en el asador para poder potenciar este tipo de turismo, que cierre reuniones con las diferentes compañías, que intentemos fidelizar lo antes posible el mayor número de atraques en Canarias, porque entendemos que este turismo es un turismo también muy positivo para Canarias, no solamente el de conectividad aérea, evidentemente, que es el principal, pero también tenemos aquí un nicho de turismo muy importante y que el Gobierno de Canarias tiene que estar encima de ello para poder volver a remontarnos a las cifras que tuvimos en el año 19. Repito, es una inyección fundamental para las ciudades, para los comercios, que tan mal lo están pasando ahora y que puede ser también muy positivo, bueno, pues para volver a dinamizar la economía y para volver a tener las mismas expectativas que teníamos en el año 2019. Gracias.
Gracias, señor Ester. Le quedaban 2 minutos 30 Segundo, pero antes de que conteste, señora consejera, pues comunicar que ya el señor Fernández de la Puente se ha incorporado. Adelante, señora consejera, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Señor Esther, tenía como pregunta literal situación del turismo de cruceros, pero no tengo ningún problema en contestarle la reformulación de las reuniones que hemos mantenido con las navieras, porque efectivamente son datos objetivos, fácticos. Se han tenido muchísimas reuniones a lo largo de durante toda la situación de pandemia, que a lo mejor quizás aquí no hemos tenido ocasión de comentar. Y específicamente también les comento que en el día de hoy precisamente vamos a tener una reunión específica para la Isla de La Palma, los cruceros de la Isla de La Palma, donde estará el presidente del Cabildo de la Isla de La Palma, estará la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, estará miembros del PEVOLCA, también miembros de compañías de cruceros como por ejemplo TUI y AIDA, y una representación, un sector representativo de las líneas de cruceros, y como no puede ser de otra manera, también esta consejera de turismo estará presente en esa reunión para también pues dar el impulso que sea necesario. Anteriormente a esta reunión para la Isla de La Palma, donde queremos clarificar pues toda la situación y tengan la pérdida menor posible, sí que lo hemos hecho con toda la situación del coronavirus, porque aunque sí que es cierto que los atraques de los cruceros son competencias de las autoridades portuarias, puertos generales y puertos canarios, y no de esta consejera, sí que es cierto que forman parte de la promoción turística del destino, nos importan mucho y queremos que los ecosistemas pues se muevan bien para que redunden en la economía de cada una de las islas. Y en este sentido le comento que pues bueno, hemos vuelto al tráfico de cruceros en las islas en la temporada, se reanudó en octubre, como usted bien sabe, con la llegada al puerto de Arrecife del crucero Celebrity Silhouette, que luego se dirigió a los puertos de Tenerife y de La Luz en Las Palmas. En estos momentos prevemos que lleguen a Canarias 662 cruceros entre noviembre del 2021 y enero del 2022, lo que se traduce aproximadamente en 1,5 millones de plazas, y ello representa un incremento superior del 15% respecto al invierno anterior. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. No obstante, y usted también lo indicó, habría que tener en consideración que, pese al mayor número de escalas, la cifra de cruceristas a priori no será igual a la temporada 2019-2020, ya que los barcos no están operando al 100%, sino al 75 o al 80% según la normativa. Y además esta normativa deja el 75% de ocupación y hasta ahora los barcos no están llegando por encima del 50% de lo que es el aforo, debido a que fundamentalmente se exige una doble pauta de vacunación de los turistas y todavía hay algunos que no la tienen. Ojalá, o por lo menos yo lo voy a trasladar, que sí se deje una opción para que puedan venir cruceros al 100% si es posible, con turistas que tengan la doble pauta, que al fin y al cabo pues bueno, tenemos mayor seguridad y podría pues dar un poquito más de revulsivo. Lo voy a plantear a los compañeros competentes en materia de sanidad y de la autoridad portuaria para que lo trasladen a sus homólogos en la parte del Gobierno central. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación tiene la palabra el diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Su turno.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señora consejera, tanto a usted como a su equipo. La pregunta que le trae hoy mi grupo aquí pues es para saber cómo está trabajando, en qué está trabajando la consejería pues para impulsar la modernización y la digitalización de nuestra industria canaria. Indudablemente necesario para mejorar nuestra competitividad ante un mundo pues tan tecnificado, tan automatizado y tan globalizado como en el que estamos, y más teniendo en cuenta que las empresas industriales en Canarias tienen unas dificultades estructurales añadidas precisamente por esa insularidad y por esa lejanía del continente. Por tanto, creo que la digitalización va a incidir de manera directa en la mejora de la eficiencia de la cadena de producción y de la comercialización, permitiendo pues a las empresas simplificar procedimientos y, por lo tanto, ahorrar tiempo y costes. Y, por supuesto, cuando hablamos de modernización, pues es para adecuarnos a esas nuevas mejoras tecnológicas que van existiendo cada vez con mayor velocidad. Y, por tanto, mejorar la producción y esa maquinaria que se destina para la producción en los diferentes sectores, de forma que, pues, de alguna manera podamos ayudar a estas empresas a cambiar esos equipamientos para que puedan producir mejor, para que puedan producir más rápido, con, por supuesto, menor coste económico, pero también con un menor coste ambiental. De hecho, pues muchos de los fondos europeos que vienen tienen precisamente esta, este cometido, precisamente para mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta. Además de esto, me gustaría saber pues qué mejoras se están haciendo o qué líneas de subvenciones están llevando a cabo. Me gustaría que nos informara porque he podido leer que se han pues abierto subvenciones para nueva instalación y mejoras en las infraestructuras, lo que puede permitir a las empresas tener unos mejores almacenes o centros de producción apropiados, hasta incluso proyectos de mejora de la eficiencia energética de las empresas industriales, que ayuda, por supuesto, a nuestra lucha contra el cambio climático y está esa sostenibilidad de la que hablábamos. Actualmente, con el abusivo incremento del coste de la energía, pues es un hándicap importante que puede lastrarnos en los próximos meses y años. Hablamos, por tanto, de unas subvenciones de máxima importancia estratégica para Canarias, no solo para el apoyo a nuestras industrias y, por lo tanto, también para el mantenimiento y la generación de empleo, también pues para la reconstrucción social y económica de Canarias, ahora que estamos saliendo un poco a poco de esta crisis de la COVID-19, que esperemos pues que ninguna cepa de este virus nos haga volver a atrás. Y, por supuesto, este Gobierno y, en concreto, el equipo de su consejería en el área industrial lo han tenido claro desde el primer momento, incluso antes de la pandemia. Es por ello por lo que en primer presupuesto que se aprobó de este Gobierno progresista en el año 2020 se incrementaron estas subvenciones en un 68%. Y para este ejercicio del 2021 se incrementaron los fondos destinados a estas líneas de subvención en un 129%. Un incremento al que ahora le acompaña lo presupuestado para el próximo ejercicio, unos 5 millones de euros para la digitalización y la industria 4.0 y otros 6,31 millones para la modernización y diversificación del tejido industrial de Canarias. Además de poner fondos, que es importante, lo realmente notable es que se está viendo que se gestiona mejor. Por ejemplo, en la adecuación de las convocatorias de estas subvenciones, lo que ya permitió en el año 2020 que se recibiera un 20% más de solicitudes por parte de las industrias canarias. He de decirle que usted en ese momento, nos detalló los resultados de las convocatorias de esa anualidad y desde nuestro grupo nos gustaría saber cuál ha sido el resultado de las convocatorias del 2021 en número de empresas beneficiadas en todas las islas. Porque hay que decirlo claro, estas ayudas son para todas las industrias del archipiélago, estén donde estén, y para que les sean pues accesibles desde la consejería. No solo han puesto fondos, sino que también han aumentado la eficacia y la eficiencia en esas convocatorias. También han realizado una actuación divulgativa y de fomento sin precedentes con el establecimiento del Observatorio Industrial, con un portal web donde las empresas industriales de Canarias están informadas en todo momento de todas las ayudas públicas a las que tienen opciones, ya sean europeas, estatales o regionales, y dar las mismas oportunidades a todas las industrias, sea de la isla que sea. Es algo que ayuda a vertebrar y construir Canarias, como lo es también que desde la consejería se ha mantenido en todo momento un diálogo fluido con los cabildos insulares para saber de primera mano cuáles son esas necesidades industriales en cada una de las islas, lo que nos ha permitido un nivel de coordinación sin precedentes con las entidades locales y, por tanto, adecuar nuestra respuesta y gestión. Señora consejera, desde nuestro grupo nos gustaría que les transmitiera nuestro agradecimiento a su equipo del área de industria por el amplio y gran trabajo que están realizando. Muchas gracias y quedamos a expensas de su respuesta.
Muchas gracias, señor Ramos. A continuación tiene el turno la consejera por tiempo de 5 minutos máximo.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Ramos. Desde luego que las felicitaciones serán dadas y aquí también quiero decirlo públicamente, porque la verdad es que gracias al esfuerzo de todos ellos, no solo de los centros directivos, sino de todo el personal que está trabajando en la consejería, podemos sacar y tener buenos resultados que, como bien usted indicó, benefician a todo el archipiélago de las 8 islas. En intervenciones anteriores, en el presente ejercicio de esta Cámara, he informado a su señoría sobre la apuesta decidida de esta consejería del Gobierno por avanzar en el peso del sector industrial en el archipiélago, tanto desde el ámbito de la planificación como de la regulación y del acceso a la financiación de los proyectos empresariales en pro del crecimiento de nuestro sector industrial y del aumento de su peso en el Producto Interior Bruto de lo que es de Canarias. Sin olvidarme de las acciones que estamos desarrollando en el ámbito normativo, con trabajos como, por ejemplo, para que se dé lugar a la primera ley de industrias de Canarias, tampoco en el de calidad y seguridad industrial, se une el esfuerzo, además, de avanzar en las actuaciones necesarias a desarrollar en el entorno de áreas industriales que deben dar cabida a la creación y al crecimiento de las empresas. Pero voy a centrarme en el objeto de la pregunta, en relación con las actuaciones directas, con el programa de apoyo a la modernización y diversificación del sector industrial canario, a sus resultados, en el que se ha venido produciendo un aumento sustancial de los recursos económicos aplicados en la presente legislatura y por consiguiente de sus resultados. En su momento se informó a esta Cámara sobre la inclusión en los presupuestos de la Consejería de 2021 de un montante de créditos de 8.614.741 euros en subvenciones al sector, lo que supuso un 130% más respecto a los importes de créditos consignados en 2020. En el presente ejercicio hemos puesto a disposición de las empresas, convocatoria 2021, un total de 7.504.060 euros, que supone un incremento del 41,8% respecto al total de fondos dispuestos en la convocatoria de 2020, que fue plurianual y a la cual han concurrido 129 proyectos, demostrando una vez más la idoneidad del instrumento de ayuda y, sobre todo en esta dura época, su compromiso en la recuperación de la actividad económica del sector industrial canario. Recientemente se ha publicado la resolución provisional de la misma concediéndose ayudas a 81 proyectos, que suponen la asignación de un total de 7.503.738 euros, que conlleva una movilización de inversión pública-privada total de 18.989.871 euros y garantizando así 3.020 empleos, de los que 63 son de nueva creación. Y es nuevamente la ampliación de la capacidad de producción con 55 proyectos aprobados y la creación de 7 nuevos establecimientos industriales, lo que más empleo nuevo genera en el sector. Desde luego que debo poner en valor el esfuerzo, como usted dijo, todo lo que ha hecho el equipo de industria de la Consejería para ajustar esta convocatoria a la realidad del sector industrial también tan duramente castigado durante esta pandemia, llevando el porcentaje de ayuda a los máximos legales disponibles, alcanzando valores superiores a las convocatorias anteriores, con un promedio del 41,8% en la intensidad de la ayuda a proyectos de inversión productiva y con el abono anticipado sin avales. Para el próximo 2022 volvemos a incrementar el presupuesto destinado a políticas industriales, presentando en esta Cámara en el proyecto de presupuestos una ficha financiera para la Dirección General de Industria de 19,4 millones de euros, un 26% más que en 2021, y de los que 12,9 millones están enfocados a inversión productiva. Estamos hablando, señorías, de un esfuerzo inédito de este Gobierno, como ya recalcamos en su momento, para apoyar la modernización, diversificación y digitalización de nuestras pymes industriales, para ordenar y mejorar las condiciones de las zonas industriales de toda Canarias y para fortalecer la promoción y la comercialización de la producción industrial local canaria tan necesaria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación pasamos a la pregunta que formula la diputada Nereida Calero Saavedra, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Cuando quiera, por tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. La semana pasada hemos estado debatiendo sobre el borrador de presupuestos para el próximo año 2022. Justo el viernes acabamos y fue el día en que puso usted de su consejería. En breve nos pondremos a trabajar en las enmiendas, esas propuestas que haremos todos los grupos para intentar mejorarlo, cada uno desde su perspectiva. Y ahora que tenemos claras las partidas y a qué se van a dedicar y teniendo la suerte de que se celebre esta comisión justo antes de que elaboremos esas enmiendas y las llevemos a votación, no quería dejar pasar la oportunidad de plantearle un aspecto que no aparece en el presupuesto y que creemos que debería contemplarse. Y es una subvención o cualquier otra fórmula de colaboración con el Colegio Oficial de Profesionales de Turismo que tenemos en Canarias. En el presupuesto aparecen partidas por otros motivos, para otros colegios, y sería algo absolutamente lógico y normal apoyar al de turismo para que pueda seguir funcionando. Es necesario que funcione y funcione en condiciones, teniendo en cuenta que se trata de los profesionales de la principal industria económica de las islas y la que más empleo genera. Forman parte de equipos de trabajo de varios proyectos de investigación, favorecen y fomentan la creación de empleo, así como la investigación y el desarrollo y la innovación en el turismo. Además, la Administración puede y debe apoyarse en ellos en la toma de muchísimas decisiones, porque son los que más cerca están de esa realidad diaria, de esa actividad diaria, y son los que poseen, sin duda, la experiencia. Necesitan algún tipo de apoyo que permita contratar personal y tenerlo funcionando de una manera estable. Por eso le hablaba de algún tipo de fórmula que fuese plurianual. Hemos visto que no aparecen en el presupuesto. Nosotros haremos una enmienda para que se dé apoyo al colegio y nos gustaría saber su opinión y la posibilidad de que existe de que los grupos que apoyan al Gobierno pues voten a favor, especialmente su grupo. Usted dirá que es cosa de los diputados del Parlamento, de lo cual es cierto y tendría razón, pero todos sabemos cómo funciona la cosa y al final, si usted quiere, la enmienda podría ser aprobada. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Adelante, señora consejera, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Calero, porque la verdad que la pregunta, pues creo que viene también en un momento oportuno y además también creo que las dos pues compartimos la misma valoración de este colectivo tan importante para el sector turístico canario y también para la consejería. Como saben sus señorías, el Colegio Oficial Profesionales de Turismo de Canarias es una corporación de derecho público creada en el año 1996 con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, reconocidos por el Estado español y la Comunidad Autónoma de Canarias. Una entidad para esta Consejería de Turismo de gran valor, de ahí que también pues compartamos con la diputada Calero este mensaje por el importante colectivo al que representan. Como tal, están presentes en el Consejo Canario de Turismo, que es el máximo órgano asesor de esta consejería del Gobierno de Canarias y con los que hemos contado en esta legislatura como nunca antes se había hecho. Se ha pasado de convocar un Consejo Canario de Turismo al año antes hasta ahora llegar incluso a más de 5. Además, este colectivo ha jugado, y hay que reconocerlo, felicitar y agradecerlo, un papel fundamental dentro del proyecto Canarias Fortalece y dentro del Laboratorio Global de Seguridad Turística del Destino, desde donde se llevaron a cabo los protocolos de toda la cadena de valor turística, fundamentalmente de seguridad sanitaria para turistas, para trabajadores del sector y para los residentes y para los que se rediseñaron todos los procesos de esta cadena de valor, también adaptarlos a la nueva situación del coronavirus y asegurar su fortaleza conjunta. Nada menos que 16 protocolos publicados en la web de Promotur al servicio de todo el sector turístico, elaborados por profesionales en cada materia, para lo que contamos también con los servicios del Colegio Oficial de Profesionales de Turismo de Canarias a través de un convenio de colaboración para su revisión formal, ordenación y uniformidad, un trabajo impecable que agradecemos especialmente a su presidente, Daniel Celi. En este sentido, me gustaría también destacarle que, al margen de esto, el pasado mes de septiembre, para que se vea la voluntad de esta consejería, se mantuvo una reunión específica con su presidente, con don Daniel Celi, para el tema por el que usted precisamente me pregunta. Acudieron a la misma la viceconsejera de Turismo y el director general de Ordenación y Promoción Turística. El presidente nos expuso la posible colaboración entre la consejería y el colegio en diferentes asuntos, que estamos, por supuesto, interesados, quedando en analizarlos cuando nos den la información específica técnica para poder ver los gastos, importes y, si es posible, pues hacerlo viable técnicamente y jurídicamente y quedó en facilitarnos. En este momento es precisamente en el que estamos y una vez que lo recibamos, de ahí que por eso quizás no lo haya visto en el trámite presupuestario, se analiza su viabilidad técnica y administrativa y daremos una respuesta a la solicitud de colaboración porque obviamente entendemos que nuestra voluntad, y así lo sentimos, por supuesto, es la de colaborar con un colectivo tan importante para el turismo de Canarias como es este y esperamos hacerlo así el próximo año. Muchísimas gracias.
Señora Calero, le quedaban 3 minutos. ¿Quiere hacer uso de ello? Pues pasamos al siguiente punto, que es la pregunta número 4 de la señora diputada. Sí, también Nereida Calero Saavedra, del Grupo Social Nacionalista Canario. Adelante.
Gracias, presidente. Consejera, primero el Oliva Beach, que aún está en problemas, y ahora el Hotel Tres Islas. Parece que alguien la tiene cogida pues con toda esta zona o tiene algún plan que no conocemos, pero que sin duda no está teniendo en cuenta las repercusiones negativas que va a tener para la economía y los habitantes del municipio. Se han propuesto hundir la economía y el empleo, no solo de esa zona, sino del resto del municipio entero, y la verdad es que ya está bien. Con la que está cayendo, con la que está pasando la gente tras el cero turístico y con todo ese follón económico a nivel mundial, y en vez de estar tantos funcionarios como políticos buscando como locos soluciones para no solo mantener, sino crear empleo, se dedican a destruirlo y ponérselo aún más difícil a los ciudadanos y a las administraciones locales que necesitan más que nunca recursos para poder dar servicios y afrontar esta crisis. Como usted sabe, le han abierto a ese hotel un expediente de caducidad de la concesión que está en vigor hasta el año 2037, y eso siendo ya conocedores en Madrid de que no son los competentes, que ya no tienen las competencias en costas que son nuestras, que lo dice nuestro estatuto del año 2018 y que, aunque no nos hayan querido transferir aún esas competencias, son nuestras desde que el estatuto fue aprobado. Mire, como usted, mire cómo será de turbia la cosa, que les notifican justo en agosto, qué casualidad, en agosto, un buen mes para ponérselo difícil a la gente para poder defenderse, pero es que encima les dan apenas 8 días para personarse, en un mes como el de agosto. Anecdótico es que incluso al pobre que mandaron a notificar con tanta prisa apareció en cholas y pantalón corto, seguramente estaba hasta de vacaciones. Y el 17 de agosto la empresa presenta las alegaciones y el 18 de agosto, un día después, las resuelven. Impresionante cómo funcionan cuando quieren. El Oliva Beach, 3 años esperando y no obtenía respuesta. Mire, ese hotel, esos hoteles son la historia del inicio del turismo en el municipio, pero es que este en particular es una obra nada más y nada menos que del arquitecto Miguel Fisac, Premio Nacional de Arquitectura, y es la única obra que existe en Canarias. Ese hotel debería incluso estar protegido porque es un edificio simbólico en todos los sentidos. No solo fue el motor inicial del progreso económico, lo que permitió a muchos a los ciudadanos en general salir de las penurias y encontrar un trabajo, sino que formó a los mejores profesionales con los que ha contado el municipio durante muchísimos años. Salieron todos de ahí. Fue la Universidad de la Hostelería en Fuerteventura. Ha sido un hotel-escuela, pero pagando sueldos en vez de recibir subvenciones para formar a la gente. Lo primero que le pido es que no me diga que este asunto no es de su competencia, como se hartó de decirme con el problema del Oliva Beach, y menos tras leer en las memorias de su presupuesto para 2022 y encontrar en casi todas partes que entre las 5 grandes prioridades de la Consejería se encuentra ir hacia la sostenibilidad económica, social y territorial. Además, los objetivos de algunos de sus programas aparecen vinculados a la meta global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de crear puestos de trabajo. Y supongo que si les preocupa crearlos, pues también les preocupará conservarlos. También aparece entre los objetivos de su consejería, en ese presupuesto, conseguir la sostenibilidad de la actividad turística, contribuyendo así a la sostenibilidad de la economía canaria. Así que el tema, si no es de su competencia, es porque no quiere, y para nosotros usted es absolutamente necesaria. Se trata de la pérdida de empleo turístico. Otras 300 familias del municipio aterradas por perder su trabajo. Eso directamente, pero es que indirectamente afecta a los sectores de playas, hamacas, kioscos, restaurantes, a los rentacar, a las empresas de excursiones, a los taxistas, proveedores de todo tipo, etcétera, etcétera. Y además, se trata de la pérdida de un número importantísimo de camas turísticas. Si lo cierran, será una catástrofe económica y turística para el municipio. Mire, nos hemos reunido con la plataforma Salvar el Hotel Tres Islas, integrada por todos los sindicatos. Ayuntamiento y Cabildo se han personado. Y lo que le pido a usted, y se lo pediré también a la consejera de Economía y Empleo y al consejero de Transición Ecológica y Planificación Territorial, es que se mueva y que sea proactiva. Que vaya a los ministerios que tenga que ir y plantee que aquí hemos aprobado en el Parlamento una proposición no de ley por unanimidad sobre el conflicto de competencias. Que le pida usted al Estado que paralice cualquier tipo de actuación sobre el hotel para que resuelva el Gobierno de Canarias cuando tenga ya transferidas esas competencias, que atiendan a los principios básicos de lealtad constitucional e institucional, que en la actualidad no se debe entrar salvo cuando sea titular de las competencias y no lo son. Diríjase al Gobierno de España para que no inicie expediente ninguno de caducidad y para que respeten nuestro estatuto. Diríjase al Ministerio para que se abstenga, porque no es competente desde el año 2018 y la doctrina del Constitucional lo ha dejado claro. Me gustaría saber, consejera, cuál es su posición sobre este asunto y la de su partido, y que se comprometa con el sector turístico del municipio a participar activamente en esta lucha, al menos realizando las acciones que le he ido planteando. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Adelante, señora consejera, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Calero. Cualquier cierre de una planta alojativa que habitualmente viene siendo ocupada a lo largo del tiempo, desde luego que constituye una preocupación, como no puede ser de otra manera, para el turismo de Canarias y para esta consejería, sobre todo para el departamento que tiene la competencia en la ordenación del turismo en esta comunidad autónoma. Cuando el cierre viene motivado por cuestiones que están fuera del ámbito competencial del departamento que dirijo, como consecuencia de lo anteriormente descrito, créame que constituye una enorme preocupación. Y esa preocupación implica que el departamento se interese y medie con las administraciones con competencia para lograr una resolución satisfactoria del problema que se ha generado con esa infraestructura turística. Téngase en cuenta también que la información que manejamos, por lo menos esta consejera, es la que sale en los medios de comunicación, dado que al no tener competencias en la materia no conocemos oficialmente nada, salvo porque ni por parte de la empresa se ha dicho, ni de Costas tampoco, los pormenores de esta situación generada en el ámbito de la ordenación urbanística, territorial y medioambiental. En este sentido, voy a recabar la información necesaria para poder plantear adecuadamente la mediación del Gobierno de Canarias a través del departamento que dirijo en este asunto para conseguir una salida que garantice el empleo, el turismo de calidad y el respeto al medio ambiente, es decir, todos los principales valores que defendemos desde la consejería y desde los que lo trabajamos, y como no puede ser de otra forma cuando se ejerce una responsabilidad pública. Por supuesto, todos los trabajadores y trabajadoras de este establecimiento, situado en el municipio de La Oliva, tienen mi apoyo y el de este Gobierno, máxime cuando estas personas son totalmente ajenas a una situación que ha puesto en peligro sus puestos de trabajo. Muchísimas gracias.
Señora Calero, le quedaban 30 segundos. ¿Quiere hacer uso de ellos?
Sorprendida que me sobraba tiempo. No, gracias.
Gracias. Pues seguimos con la última pregunta de la señora diputada, doña Naira Alemán Ojeda, del Grupo Socialista Canario. Adelante, cuando usted quiera.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, consejera. Buenos días al equipo que la acompaña. Quisiera preguntar por el paseo de Morro Besudo. Para ubicarnos un poco, es un paseo que discurre por tres playas que se encuentran entre Playa del Águila y San Agustín, todas en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana. A estas playas se accede por medio de unas escaleras únicamente o por el mar. No existen grandes hoteles en estas tres playas, que cuando hay pleamar son tres, pero cuando hay bajamar es una playa bastante amplia. Sí existen algunos complejos de apartamentos que están en explotación y otros que son pues disfrutados de manera particular. Y es un paseo que requiere, sin duda alguna, de una reforma urgente, puesto que las escaleras en este momento presentan pues bastante peligro, puesto que hay escalones inexistentes e incluso se ven en los hierros desde la parte de abajo, desde la playa, se ven los hierros que sostienen esa estructura y realmente pues dan bastante miedo. Si no recuerdo mal, en los presupuestos generales de Canarias para este año, para 2021, había una partida de 600.000 euros que parecía que era plurianual, y mi pregunta consiste en si se va a ejecutar ese paseo en próximas fechas y si para el presupuesto del 2022 también está recogida la partida de este proyecto. Muchas gracias.
Gracias, señora Alemán. Ahora, su turno, señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Alemán, porque la verdad que así podemos aclarar los proyectos y también las cantidades para que también quede claro para el resto de sus señorías cuando lean los presupuestos. Hablamos ahora mismo de dos proyectos diferentes y voy a explicar el ínterin para que todo el mundo le quede claro. A los que destinamos más de 1 millón de euros, en particular 1.176.229 euros. El primero es precisamente la rehabilitación de la escalera que usted comentaba que da acceso a la Playa del Pirata, en la zona conocida como Morro Besudo, del tramo peatonal de ingreso a la misma y de los miradores, así como la instalación de alumbrado público y su puesta a servicio. El presupuesto base para la licitación de esta primera obra, por así decirlo, es de 345.356 euros. Por otro lado, tenemos la obra de rehabilitación del paseo marítimo Playa del Águila. Esta incluye también el tramo peatonal de ingreso al mismo y la instalación de alumbrado público en todo el recorrido y su puesta a servicio. Esta obra, con un presupuesto también base para su licitación de una cuantía mayor, concretamente 830.873 euros. Se trata de dos obras, como usted bien ha indicado, muy demandadas por los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, así como por las empresas turísticas, que en más de una ocasión se han quejado, y con razón, del mal estado en el que se encuentra esta zona y que además conlleva riesgos para la seguridad de las personas. Les aseguro que somos los más interesados en mejorar estas infraestructuras, tanto para evitar daños que puedan producirse a los residentes y a los usuarios, como porque también es nuestra firme voluntad como Gobierno de Canarias que este destino, Islas Canarias, se caracterice por la calidad de sus infraestructuras turísticas. Debemos velar siempre por la imagen que proyectamos y en nuestras infraestructuras turísticas también va. Esta será crucial a la hora de garantizar, desde luego, la fidelidad de nuestros visitantes y la valoración que estos hagan de nuestra oferta turística. Y un poco para ir poniendo en situación histórica el timing de este expediente, porque parece como si nunca fuera a terminar, pues voy a decirle la serie de fechas y en el momento actual en el que estamos para que todos pues quede mucho más claro. En junio del 2018, antes de que el Gobierno cogiera las riendas de esta consejería, se aprobó un proyecto que aglutinaba los dos proyectos que he desgranado. Y ha sufrido varios cambios desde entonces, cambios que siempre, y hay que decirlo, hemos coordinado con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. En primer lugar, decidimos separar ambos proyectos para aligerar el proceso de adjudicación. Posteriormente, tuvimos que solicitar al consistorio una serie de documentación que era necesaria para seguir adelante, como el proyecto geotécnico, el plan de control de calidad o el proyecto de instalaciones eléctricas visado, entre otros. Y tras recibir toda la documentación, en febrero de 2021, solicitamos una oferta Gestur para el encargo de ambos proyectos que llegó en abril de este mismo año. En junio de este año se realizó una visita por parte de la técnica adscrita a la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, a la que asistieron también los redactores del proyecto de obra civil, de instalaciones y miembros del ayuntamiento, donde surgieron nuevas correcciones. Fue en agosto ya de este año cuando el redactor nos envió ambos proyectos con esas correcciones ya incluidas y que el mismo día fueron enviadas a Gestur. Ahora estamos a la espera de que el consistorio lleve a cabo una serie de requisitos necesarios para la tramitación de los proyectos. Me refiero a nuevos acuerdos de aprobación con los importes definitivos de las obras a realizar, modificaciones de las memorias y visados de los proyectos, que les aseguro que, desde luego, todos estamos trabajando a una para que esta obra por fin sea una realidad y el municipio pues vea también enaltecido su valor turístico y también residencial para los que están allí también viviendo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Alemán, le quedaban 3 minutos y medio. Cuando usted quiera, si quiere. ¿No quiere? Vale. Pues no habiendo más asuntos del orden del día, levantamos la sesión. Muchas gracias.